Ahora pasamos a presentarles una serie de historias de separación de la frontera de Chihuahua con Texas. Estos son relatos testimoniales narrados por sus protagonistas. Estos reportes fueron grabados este verano en una colaboración de la Universidad de Texas en El Paso y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Sandra creció en la fronteriza ciudad de El Paso, sintiéndose estadounidense hasta que un día, al prepararse para su graduación en la escuela preparatoria, se enteró que no tenía papeles. Abatida, pasó a vivir al lado mexicano de la frontera a Ciudad Juárez, a un país que no conocía. Un día, Sandra conoció por internet a Rodolfo, ciudadano de Estados Unidos. Se frecuentaron y aunque pronto se casaron en el puente internacional, no pudieron cruzar la frontera para vivir juntos. En esta íntima conversación, Sandra y Rodolfo cuentan al aire esta historia de puentes y muros.
¿Cuándo se enteró que era ilegal usted?
Me di cuenta ya cuando yo me iba a hacer graduate de high school. Ahí fue donde ya me dio el golpe. Me habló mi counselor a decirme, oye, tenemos scholarships que te quieren dar. Ah, qué padre, y yo, qué chido y todo. Pero dice, pero ¿tienes seguro social? Y yo se me quedé como, ¿qué eso qué es? Sí. Y ahí fue donde ya dije, ups, yo quería seguir estudiando, yo quería estudiar para juez.
¿Cómo fueron sus primeras, pues, semanas, meses viviendo en Juárez?
Fue horrible, por la cuestión de que vine a un país que no conocía. Sin nadie que te diera apoyo, sin conocer, y ahora qué hago, dónde voy a ir para buscar trabajo. Y pues te doy gracias a Dios que Sambors fue el que me dio la oportunidad. Pero sí me dijo la manejadora, me dijo, es que dice, las cantidades que tú ganabas en Estados Unidos, dice, nada lo que ver aquí. La primera vez que agarré mi cheque, hasta se me hicieron roll my tears, así, sí, híjola, esto yo lo ganaba en un solo pastel. Y toda una semana trabajando duro, fuerte, y ganar $55 a la semana. Platíqueme la primera vez que nos conocimos.
Me trajo su mamá al puente, compré unas flores y me traje una guitarra. Y crucé y...
¿Y cómo le dice mi mamá a usted?
Oh, si Antonio no Banderas, porque llegué con la guitarra y las flores.
Yo le hice a usted sus chiles rellenos con arroz y frijoles y ya estaba muy... Padre, yo cocinando todo, que era bien chida, y ¡pum! Se me acaba el gas. Digo, ¿y ahora? No, pues luego le hablé, porque por ahí por donde vivía, pues tengo una tía que ahí vive, le hablé, tía, pues ¿sabe qué? Que así, así. No, mija, véngase para acá, y acá hacemos los chiles rellenos para que tenga todo listo, y que, pues ahí voy con la tía con sartenes y todo, caminando a la calle ahí para ir a hacer los chiles rellenos. Y le preparé una cena romántica. ¿Cuándo se dio cuenta que se enamoró de mí?
No, pues cuando... Pues me acuerdo que hablaba con usted y luego, no sé, me sentía triste llegar al paso y no poder ir a visitarla. Me llamaba la atención, como que me hacía ya falta. ¿Y dónde nos casamos?
Pues en el puente.
El puente de Santa Fe.
Fue una experiencia totalmente unforgettable. Todos me miraban como bicho raro, así como que, ¡ay, mira, hay una novia! Pues ya eran bien nervios ir caminando por ahí por toda la calle y luego subir al puente y luego pagar caseta y para... Y cuando ya voy llegando, o sea, se me hacía eterno llegar así donde estaba en medio del puente. O sea, ya cuando me estrechó su mano, ya me quedé tranquila, ya me quedé aquí, ya, I'm safe.
¿Qué fue lo más difícil de nuestra relación?
Pues la separación. La separación de que usted está allá y yo estoy acá.
Todavía hasta ahorita, ¿no?
Pues, hasta ahorita ese ha sido siempre lo más triste de nuestra relación. No poder estar con usted todas las noches.
¿Y qué planes tienen para el futuro?
Yo quiero poder arreglar mi estatus migratorio y poder ir para allá para estar con usted. Claro, queremos vivir como familia, como toda familia normal vive en cualquier parte que están juntos.
Sandra y Rodolfo, pareja de jóvenes casados y separados por la frontera. En la fronteriza Ciudad Juárez, la industria maquiladora da el sustento a miles de trabajadores, en su mayoría mujeres jóvenes. Pero ese trabajo puede ser efímero, imprevisible. Dos trabajadores de la empresa maquiladora North American Communications, conocida como NAMS, dicen que vivieron momentos de terror cuando un día de repente se quedaron en la calle y sin trabajo al fugarse su patrón de la localidad. Las trabajadoras cesantes platican sobre ¿cómo se las ingenian para sobrevivir?
Mi nombre es Ana Belén Sánchez, tengo 29 años.
Yo soy Claudia Rivas, tengo 42 años.
¿Cuál fue su último trabajo? Mi último trabajo pues fue en la empresa NAMS. Yo ahí entré el 29 de abril del 2010. Ahí pues hacíamos cartas o correspondencia para Estados Unidos o promociones para las tiendas.
Trabajaba más para los clientes Chase, Gerber, que son muy conocidos, American Express.
A mí lo que más me gustaba era la convivencia. Todos teníamos muchísimos años y ya todos nos conocíamos. Ya sabíamos cuántos hijos teníamos, el día que descansábamos, lo que hacíamos, nos lo platicábamos. Cuando pasó esto de la empresa que se fue, fue lo que más nos pudo, de que todos nos íbamos a separar. Nosotros veíamos que se llevaban en maquinaria, la mejor maquinaria que había en todas las áreas, en todo el proceso. El gerente de recursos humanos, él nos dijo que no hiciéramos escándalo ni alboroto, que no pasaba nada.
Que el día jueves publican, ¿verdad?, de que se les va a dar el viernes 8 y el lunes 11 de marzo, agradecimiento a todo su trabajo. Entonces, pues toda la gente nos fuimos bien felices, ¿verdad?, a la casa.
Íbamos a hacer un convivio cuando nos empezaron a llegar los mensajes de que vengan a la empresa, están sacando maquinaria, y nosotros como estábamos cerca de ahí, luego fuimos y ya había varios compañeros de ahí. De hecho, sí, estaban sacando unos trailers, unas cajas.
Entonces, en eso, una de mis compañeras se acerca. Belén, me acaba de hablar el coordinador de los camiones y me está diciendo que mañana no van a pasar los camiones. Y le marcó ahí cuando yo estaba con ella y le dice el muchacho, no, mija, su maquila ya valió, ya se fueron. Y todos allá afuera y esperando a que nos abrieran, y nos dice el guardia, no, hay instrucciones de no dejarlos pasar.
Esa semana fue de terror, porque no hubo nada, absolutamente nada de trabajo.
Prácticamente sí nos quedamos truncos en todo.
En todo, muchas personas que, por decir, tenían préstamos, o muchas que teníamos pensados hacerle fiesta de 15 años a la hija, pues ya nada de eso se pudo hacer.
De hecho, incluso había parejas que trabajaban ahí, o sea, que eran los dos ingresos.
Y la esposa ahí.
Se quedaron sin nada.
Si ellos vieran ahorita lo que estamos pasando todos, de que muchos no encontramos empleo, y llegas y le dices a la que está contratando, no, pues es que vengo a contratación. Ah, sí, ¿cuál fue tu último empleo? No, pues trabajaba en NAMS. No, tú no, porque ustedes tienen demanda laboral y no, los de NAMS no los queremos aquí. Como si nosotros hubiéramos tenido la culpa. Fue la empresa la que se fue y nos dejó sin trabajo a nosotros. La deuda que tienen con nosotros asciende a mucho.
La liquidación es muy grande. 80 millones de pesos es mucho. Entonces es algo que todas estamos en espera. Y ya mucha gente ya está muy desesperada.
Fueron las trabajadoras Ana Belén y Claudia Rivas, despedidas de la empresa maquiladora NAMS de Ciudad Juárez, en México. La fronteriza Ciudad Juárez es destino de miles de migrantes de todo México, inclusive indígenas desplazados de sus tierras. Allí llegan indígenas Rarámuri de la vecina Sierra Madre, lo mismo que mixtecos de las tierras altas de Oaxaca. En esta franca conversación de hermana indígena a hermana indígena, la gobernadora local de los Rarámuri, Rosalinda Guadalajara, y la migrante mixteca Adriana García hablan de la cruda realidad con la que se encuentran al llegar desde sus pueblos al mundo de la ciudad y del México mestizo.
¿Sabes por qué los Rarámuri son famosos alrededor del mundo?
Nosotros los Rarámuri caminamos mucho, o sea, para sobrevivir, para alimentarse, para dar a su comunidad. Si más recuerdo, Lorena, corredora de a nivel mundial. Lorena dijo, yo corro por hambre porque así solamente puedo ayudar a la gente si gano esa carrera.
Platícanos cómo llegaste a Ciudad Juárez.
Tenía como 7 años más o menos. Mis papás fueron los que vinieron primero, después mandaron por mí. Ellos vinieron por la necesidad, por buscar trabajo. Y Desde ahí, cuando ellos me trajeron, yo no me sentía, pues, así a gusto. Era, para mí, era otro mundo.
¿Y cómo que experimentaste aquí? ¿Cómo te trataba la gente?
Por primera vez que llegué aquí en la ciudad, yo desconocía cuáles eran mis derechos, si podía entrar en tiendas grandes o no. O hasta incluso de subirte en un camión, te sentías que no tenías ese derecho para subirte en ese camión. Por no saber leer si el camión era el correcto, al que tenías que agarrar, pues parabas a un camión para preguntar, ¿no? Un chofer, que muchas de las veces sí paraban y sí te decía, pero muchas veces no se paraban. Y teníamos que durar horas y horas ahí esperándola hasta que pasara otro camión.
¿Una vez te pasó algo con el bar Kentucky? Salió mucho en las noticias, ¿nos podrías hablar de eso?
Pues era mi primera vez, ¿no?, de ir a ese lugar para convivir con unos amigos que ellos me habían invitado, ¿no? Siempre yo lo veía que era más así como que para gente turística. Entonces ya ahí cuando llegamos, en efecto, pues pasa que el guardia que estaba ahí nos dice de que no había lugar, que el lugar ya estaba todo reservado, ¿no? Empezaron a decir los compañeros, pues si el lugar está vacío. Entonces ya empieza a decir que era por mí, que porque yo traía guaraches o porque no podía pasar, por si caía alguna botella ahí que tuviera un accidente, ¿no? Entonces fue cuando ya le dije, no, mientras vengan con ella, pues no entra. Y si van a entrar, que se cambie primero. Y realmente yo ahí le dije al muchacho, te dije que no nos iba a dejar entrar, bienvenido al mundo de los rarámuri, que eso es lo que enfrentamos día a día.
¿Qué piensas de lo que pasó en ese momento?
Hemos vivido mucha discriminación, ¿no? Siempre desde pequeña he vivido lo que es así en las calles, ¿no? Veían algún indígena, pues siempre te decía indios, pata rajada, o incluso pues te remediaban cuando hablabas, ¿no? O se reían viéndote. Pues muchas veces nosotros de lo que vivimos lo normalizamos y es por eso que la gente sigue naciendo, porque piensan, pues al final no hacen nada, no pasa nada, no saben dónde acudir, no saben, ellos son muy resistentes, aguantan lo que le decimos, ¿no?
Bueno, en realidad en Ciudad Juárez hay muchas comunidades, no solo la rarámuri y la mixteca, hay zapotecos, otomís, chinantecos, mazahuas, huicholes, purépechas. En cierto momento las comunidades, como son migrantes, se sienten como un poco más abajo, porque vas a hacer cualquier cosa, les dicen, no, es que no eres de Chihuahua, no perteneces aquí, vete a tu pueblo, aquí no te vamos a ayudar.
Como comunidades indígenas, creo que la única manera de resolver sí sería como que unirnos. Muchas veces lo vas a decir, pues como yo no lo vivo, pues no me voy a ni a ponerme a trabajar, ni mucho menos a opinar. Y aunque no lo hayas vivido, pero siempre hay un día que te puede pasar, ¿no?